Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Obama cuestiona silencio de la dirigencia republicana. Encuestas consolidan liderazgo de Hillary Clinton. Por Zika, restringen movilidad en barrio afectado de Miami. El Papa abriría puertas que la Iglesia cerró hace siglos. Y un supermicroscopio que da luz a un universo desconocido.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El presidente Barack Obama cuestionó el silencio de la dirigencia del Partido Republicano frente a las críticas lanzadas por Donald Trump contra la familia del soldado estadounidense de origen musulmán, quien murió en combate. En entrevista con La Voz de América, los padres del uniformado reiteraron sus críticas al magnate inmobiliario.
En el cementerio de Arlington yacen los restos de Humayun Khan, el capitán del ejército estadounidense fallecido 12 años atrás en Irak y quien se ha convertido en el nuevo protagonista de la campaña presidencial.
Él tomó 10 pasos hacia el peligro, hacia el terrorista, con la mano extendida, tratando de detenerlo, completamente consciente de las consecuencias como oficial militar entrenado. Él conocía el peligro. De lo contrario, no les hubiese ordenado a los hombres tirarse al suelo. Ese es el mensaje del Islam. Ese es el mensaje de paz. Proteger a los demás, no matarlos.
En entrevista con el departamento Urdu de La Voz de América, el padre del soldado, Khazir Khan, reiteró sus críticas contra la propuesta del candidato republicano Donald Trump de prohibir la entrada de musulmanes al país, las mismas que desataron una guerra de palabras entre el magnate inmobiliario y la familia del soldado musulmán.
Usted no ha sacrificado nada o a nadie.
Yo creo que he hecho muchos sacrificios. He trabajado muy duro. He creado miles de empleos.
Y no solo son palabras, sino actitudes las que ya comienzan a levantar críticas y del propio presidente Barack Obama hacia la dirigencia del Partido Republicano.
Si han tenido que decir en varias ocasiones y en términos muy fuertes que lo que dice es inaceptable, ¿por qué lo apoyan todavía?
En defensa de Trump, el candidato vicepresidencial Mike Pence aseguró:
Nunca he conocido a alguien más dedicado a las Fuerzas Armadas de este país, a las familias de los soldados, a los veteranos.
El padre del soldado espera que de la polémica surja algo positivo, mientras que lejos de la disputa política, la madre, Ghazala Khan, recuerda con sentimiento la última conversación que sostuvo con su hijo.
Yo le pedí: Por favor, no te conviertas en un héroe, solo mantente seguro. Permanece en el interior del campamento, no salgas. Él me dijo: Mamá, tengo una responsabilidad.
Por su parte, Trump calificó las declaraciones de los Khan como un ataque despiadado.
Pese a la controversia, esta tarde Donald Trump llevó a su campaña el testimonio de un soldado que expresó su admiración por el candidato republicano. ¿Cómo lo hizo? Le preguntamos a Angélica Herrera.
Pues Lina, según el magnate, el coronel retirado Louis Dorfman le regaló la medalla que se le entrega a los heridos en combate, conocida como el Corazón Púrpura, porque confía mucho en él. El veterano estuvo presente en un mitin y posó para fotografías con el candidato republicano en el estado de Virginia.
Angélica, en sus cuestionamientos, el presidente Barack Obama fue más allá del silencio de la dirigencia republicana. ¿Qué más manifestó el mandatario?
Fue muy puntual, Lina, al decir que Donald Trump simplemente no es apto para ser presidente, entre otras razones por su falta de conocimiento sobre los temas críticos de Europa, del Medio Oriente y de Asia, y que eso es algo que debería preocupar no solo a la dirigencia republicana, sino también a prominentes figuras del partido quienes aún lo respaldan.
Angélica, muchas gracias. Los próximos días permitirán establecer qué tanto va a impactar esta controversia, no solo la campaña de Donald Trump, sino al propio Partido Republicano. Por la campaña demócrata soplan vientos más optimistas, por lo menos eso es lo que muestran las más recientes encuestas de opinión, entre ellas la de la cadena de televisión CNN, que sigue dándole una ventaja a Hillary Clinton sobre Donald Trump. Sin embargo, su campaña aún no supera grandes retos.
9 puntos de ventaja sobre Donald Trump le da a Hillary Clinton la más reciente encuesta de la cadena CNN y ORC. Según la consulta de la cadena de noticias, la candidata demócrata en el ámbito nacional tiene el 52% de preferencia en comparación con un 43% de Donald Trump, aunque el margen de error de la encuesta supera los 3 puntos porcentuales. Así, el trabajo continúa para la exsecretaria de Estado. Uno de sus mayores retos es ganar el voto de los indecisos y del esquivo grupo de hombres de raza blanca. Con este objetivo en la mira, durante un evento en Omaha, Nebraska, Clinton invitó al multimillonario Warren Buffett, quien anunció su respaldo a la candidata demócrata y criticó a Donald Trump por no dar a conocer su declaración de renta.
El primer punto fue cuando se le pidió revelar su declaración de impuestos, algo que cada candidato ha hecho por 40 años. Él dijo que eso no es asunto de nadie, lo cual no ha sido muy bien visto.
Hillary Clinton espera que su estrategia dé resultado, pues según una encuesta del diario The New York Times y de la cadena de televisión CBS, el 55% de los hombres del grupo poblacional de los blancos apoya a Donald Trump frente a solo un 29% de Hillary Clinton. El reto parece mayor ante la forma como Donald Trump se refirió a ella tras lo ocurrido en la convención demócrata con el senador Bernie Sanders.
Y quienes lo apoyan estaban enfadados con él, y deberían de estarlo, pero él hizo un pacto con el diablo. Ella es el diablo. Hizo un pacto con el diablo.
La misma encuesta realizada por la cadena CNN dice que en cuestión de percepción de honestidad y confianza, ambos candidatos se encuentran empatados en niveles bajos.
Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith por otros aspectos reveladores de la encuesta de CNN. Por ejemplo, Donald Trump ha aparecido con ventaja sobre Hillary Clinton en temas como el de la amenaza terrorista y la economía. ¿Ratifica la consulta esa tendencia, Cristina?
No, Lina, en esos temas también la situación ha cambiado después de la convención demócrata. Allí Hillary Clinton obtuvo un respaldo más amplio sobre sus políticas en estos dos temas. La encuesta señala que el electorado considera que ella llevaría al país en la dirección correcta. De tener previamente un 43% de respaldo, este aumentó a 48%.
A la luz de las encuestas, Cristina, además de ganar el voto del grupo poblacional de los hombres blancos, ¿qué otros retos enfrenta Hillary Clinton?
La consulta señala que aunque mejoró su percepción ante el electorado, el tema de la honestidad es uno que todavía la persigue. El tema de los WikiLeaks no es un capítulo cerrado además para los demócratas y también podría afectar la campaña de Hillary Clinton.
Cristina, muchas gracias. Aún faltan 98 días de campaña y en ese periodo muchas cosas pueden cambiar.
Después de la pausa, aíslan barrio afectado por el Zika en Miami.
Y desde Río, las amenazas que enfrentan atletas y visitantes durante los Olímpicos en esta ciudad.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Por primera vez, las autoridades de salud estadounidenses recomendaron no acercarse a una zona de Miami afectada por el virus del Zika. Florida ya registra 14 casos de contagio de la enfermedad.
La popular zona de Wynwood en Miami se ha hecho famosa por sus creativos murales y propuestas artísticas y gastronómicas, pero ahora también lo es por cuenta del Zika. En Florida se han detectado 14 casos del virus por picadura directa de mosquito dentro del estado, pero 6 de ellos se registran de manera asintomática en el conocido barrio bohemio. Por eso las autoridades de salud han emitido una recomendación de no acercarse al lugar si no es estrictamente necesario. Algo que ha llamado la atención de los residentes.
Claro que temo por mi vida y no solo por mí, por los niños y por los demás, por los ancianos, niños y todo esto, ¿eh?, que viven aquí en Wynwood.
Y al final Wynwood ha estado más lleno de personas que nunca, a pesar de lo que está sucediendo con el problema de Zika.
Para algunos turistas es tarde para cambiar los planes, pero están seguros de no incurrir en riesgos.
Las mujeres que van a tener hijos, no deberían de venir, algo así, y ya tenemos las manos llenas con una sola en este momento, así que no hay planes para otro.
Pese a las opiniones encontradas de las personas que visitan, residen o trabajan en esta potencial zona turística de Florida, los médicos insisten en asumir de manera seria las restricciones para evitar el contagio de esta enfermedad. Así lo explicó el pediatra epidemiólogo de la Universidad de Miami, Iván González, a La Voz de América, quien advirtió sobre el peligro de este virus en mujeres con probable gestación.
Sobre todo son las mujeres que están embarazadas en el primer trimestre y el segundo trimestre, que se han enseñado, basado en toda la data que ha estado en Brasil, que esos son los periodos que son más riesgo que pueden afectar al bebé.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Zika sigue siendo uno de los grandes interrogantes que rodean la organización de los Juegos Olímpicos, pero no es el único. Sobre el virus y sobre la amenaza a la seguridad, conversé hace pocos minutos con el enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías.
Mientras en Miami, Estados Unidos, autoridades de salud advirtieron a las mujeres embarazadas evitar la zona de esa ciudad afectada por el virus del Zika, confirmando 14 casos de personas infectadas por la enfermedad en Río de Janeiro, la zona cero del brote de este virus, funcionarios locales y organizadores de los Juegos Olímpicos insisten en que no hay riesgos mayores y que la epidemia está bajo control. El portavoz del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos en Río asegura que los programas de mitigación, así como el clima, en vista de que ya estamos en invierno en Brasil, han logrado contener al mosquito portador del virus del Zika a un nivel que ha dejado de representar un peligro para los atletas y visitantes. No obstante, hacen un llamado para que se continúen tomando las medidas de precaución necesarias, como el uso de repelentes para evitar la picadura. Por otra parte, con calles cerradas, puntos de control y más de 85 mil personas de seguridad, el gobierno local busca llevar tranquilidad a los aproximadamente 600 mil visitantes a los Juegos Olímpicos en Río, mientras que el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, aseguró en un comunicado que los Juegos también incluirán el primer centro de inteligencia en unas Olimpiadas y que la policía local contará con el apoyo de 38 mil soldados de las Fuerzas Armadas para custodiar la ciudad. Este es el informe que tenemos desde la ciudad de Río de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos 2016. Gesell Tobías, Voz de América.
Al regresar, la manzana de la discordia en el seno de Mercosur y un nuevo sitio para la mujer dentro de la Iglesia Católica.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
La unidad de Mercosur quedó en entredicho tras la adjudicación unilateral del gobierno venezolano de la dirección del organismo. La manzana de la discordia se instaló en el bloque comercial.
A pesar de los cuestionamientos de algunos miembros del Mercosur que objetan la proclamación de Venezuela en la presidencia pro tempore del organismo, la canciller Delcy Rodríguez anunció la decisión del gobierno venezolano.
Pero nosotros ratificamos el derecho que tiene Venezuela conforme a los tratados constitutivos del Mercosur para recibir la presidencia pro tempore.
El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó la oposición por parte de Brasil, Paraguay y Argentina para que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del bloque comercial e insistió en que los países integrantes del Mercosur están, según él, alineados en contra de su gobierno.
El fin de semana, a nivel internacional, la llamada Triple Alianza de los gobiernos golpistas de Brasil, Paraguay y el gobierno decrépito de Macri en Argentina, también arranca una ofensiva contra Venezuela en el seno de Mercosur.
En diálogo con La Voz de América, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, aseguró que las tendencias políticas en América Latina han cambiado. La época de la solidaridad automática de los socialistas del siglo XXI colapsó, aseguró el diplomático.
Todas esas alianzas que tenía el Mercosur de presidentes como Lugo en Paraguay, como Kirchner en Argentina, como Lula y después Dilma, ha cambiado.
El embajador Alcalay agregó además que lo que ocurre en el seno del Mercosur es una muestra de lo que va a ocurrir en América Latina.
Venezuela cuando entró no creía en el mercado común del sur, sino pensaba ideologizar una especie de plataforma antinorteamericana.
El futuro del organismo podría definirse este fin de semana cuando se reúnen los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay para analizar la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A propósito de Venezuela, el secretario de Estado John Kerry instó a las autoridades electorales de ese país a no jugar a los retrasos frente al referendo revocatorio. El pronunciamiento se generó casi al mismo tiempo que el Consejo Nacional Electoral anunció la validación de las firmas necesarias para seguir adelante con el proceso. Kerry se refirió a Venezuela tras su encuentro con la canciller de Colombia y aseguró que pese a las dificultades, Estados Unidos seguirá impulsando el diálogo en esa nación.
La Constitución venezolana garantiza a los venezolanos el derecho de hacerse oír a través de un proceso de referendo. Y nosotros instamos a las autoridades venezolanas a permitir que este proceso continúe en forma oportuna y justa, y no jugar a juegos de retraso, impulsando la disputa de unos contra otros, en lugar de aprovechar las ventajas de la democracia y también del respeto a la constitución del país. Esa es nuestra posición y vamos a seguir alentando la misma.
En boanoticias.com encontrará los hechos más impactantes del mundo y Latinoamérica, como el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Río, con nuestro enviado especial, Gisel Tobías. Partidarios de un rol femenino más activo en la Iglesia Católica aplaudieron la decisión del Papa Francisco de establecer una comisión para estudiar el papel de las diaconisas en la historia del cristianismo.
Tras un intenso periodo de reflexión y plegarias, el Vaticano anunció el establecimiento de una comisión conformada por 6 hombres y 6 mujeres bajo el liderazgo de un obispo. Su función será estudiar el papel de las mujeres diáconos en los albores del cristianismo, explicó el padre Robert Gall.
Lo que el Papa está considerando es una investigación histórica sobre el papel que estas diaconisas desempeñaban en el pasado para considerar la posibilidad de impulsar la presencia de las mujeres hoy en día a través de alguna forma de diaconato.
Sin embargo, el poder dar la homilía, educar en nombre de la iglesia, bautizar y oficiar funerales son funciones que deberían también ser desempeñadas por mujeres, según opina Kate McIlwee, la coordinadora ejecutiva de Women's Ordination Conference.
Nuestras propias escrituras y teólogos nos dirán que las mujeres han sido diaconisas junto a los hombres a través de nuestra tradición y por ende, pienso que la comisión confirmará nuestra propia historia y sería genial si el Vaticano pudiera coincidir con ello.
Para la monja Isabela, la postura del Papa Francisco se enfoca en disipar las divisiones entre hombres y mujeres.
Él promueve e impulsa a las personas y, por ende, el papel de las mujeres, que ha sido en muchos casos descuidado.
Con ello coincide la residente de Roma, Angelina Marcela, mientras se revelan los hallazgos de la comisión y el posible nuevo rol de las mujeres en el diaconato.
Es correcto que las mujeres sean iguales a los hombres. Si el Papa llega a una decisión, yo siempre coincidiré con él, porque él es muy inteligente.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Estados Unidos celebra el sesquicentenario de la creación del primer batallón de caballería conformado por afroestadounidenses. Los habitantes de Columbia, en Carolina del Sur, decidieron darle vida a ese pasado.
The Buffalo Soldiers. Este grupo de actores personifica al 10º Regimiento de Caballería del Ejército de Estados Unidos. El grupo fue formado en 1866 para proteger a los habitantes a lo largo de territorios indios y los propios nativos lo llamaban soldados búfalo. Uno de los pocos sobrevivientes de la caballería, Harold S. Cole, ahora tiene 90 años y es veterano de la Segunda Guerra Mundial. Él asegura que siempre será un soldado búfalo.
Durante años, la historia de los soldados búfalo fue inexplicable en la conquista del oeste estadounidense. Ser un soldado búfalo puede ser secundario para cualquier estadounidense, pero como militares es un honor y somos número uno.
Y es que los soldados búfalo han dejado un legado muy significativo en la historia de Estados Unidos. Además de asistir en la campaña de expansión del oeste estadounidense y de combatir en muchas guerras, también ayudaron a construir algunos de los parques nacionales. En homenaje a esta historia, el comandante honorario de los soldados búfalo presidió una ceremonia que también conmemoró el desmantelamiento de los regimientos de hombres afroestadounidenses exclusivamente para poner fin a la segregación en el ejército del país. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En breve, vacunas contra reloj y una batalla invisible a simple vista.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
4,5 litros más de agua que de gaseosas tomaron los estadounidenses en promedio durante el último año. El consumo de bebidas azucaradas aún es alto, pero esta cifra refleja un avance en los planes que impulsan hábitos más saludables. Un grupo de investigadores creó un sistema para desarrollar vacunas que pueden producirse en una semana. El mecanismo permitirá reaccionar de manera rápida ante el brote de enfermedades como el Zika y el ébola.
El brote de Zika amenaza con ganarle la competencia hasta a los deportistas que compiten en las Olimpiadas en Brasil, aún a solo días de su comienzo. Investigadores en todo el mundo intentan producir una vacuna, pero hasta el momento este proceso toma meses y años. En este laboratorio científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT, desarrollaron una vacuna en cuestión de días.
Así como en el caso de Zika, podemos responder rápidamente en solo 7 días. Entonces, en momentos de extrema premura, necesitamos algo seguro y podemos tener la habilidad de responder.
Hasta ahora, los investigadores han probado este escenario con ratones. A pesar de los avances, hacer pruebas en humanos con la aprobación regulatoria podría tomar años. El sistema funciona así. Los científicos utilizan el ARN, o ácido ribonucleico, un material genético que produce proteínas en las células y que provocan una respuesta inmunológica. Estas nuevas vacunas pueden ser diseñadas, codificadas apropiadamente para muchos tipos de enfermedades. La técnica probó ser efectiva en un 100% en los ratones con ébola e influenza H1N1. Henry Llanos, Voz de América.
Un nuevo sistema de imagen microscópica permitió a los investigadores descubrir la existencia de un universo miniatura bajo las aguas marinas. La imagen es tan detallada que permite observar una lucha palmo a palmo por la supervivencia.
Un nuevo microscopio submarino diseñado por investigadores del Instituto de Oceanografía Scripps reveló cómo, aún dentro de su propia especie, los corales luchan por su supervivencia en medio de competencias por territorio. Las imágenes son tan detalladas que permiten ver esa lucha entre corales, cuyo tamaño solo alcanza 1 milímetro. El microscopio submarino Benthic es un sistema dual operado por un buzo. Andrew Mullen es investigador del instituto.
Mi labor se enfoca en diseñar instrumentos para operación en el océano, específicamente sistemas para tomar imágenes microscópicas en un ambiente submarino.
Durante los experimentos submarinos, los científicos colocaron diferentes especies de coral en el arrecife, ubicados de manera cercana unos a los otros. Bajo el microscopio, observaron corales emitiendo filamentos desde sus intestinos para atacar y destruir el tejido de otras especies. El video microscópico también mostró diferentes pólipos en una sola colonia, buscando tocarse entre sí en un gesto catalogado como un beso de pólipos corales. El microscopio tiene un lente de superaumento, un anillo de luces LED para exposiciones rápidas, capacidad de imágenes fluorescentes, otro lente flexible similar a la del ojo humano para poder cambiar enfoque y visualizar la imagen en 3D. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con espíritu olímpico nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. Un artista italiano, Darío Gambarín, diseñó sobre sus tierras, con ayuda de un tractor, la imagen del icónico Cristo Redentor que caracteriza la ciudad de Río de Janeiro, sosteniendo los 5 anillos olímpicos. La creación ocupa 180 metros y fue arada con un tractor de 40 años de antigüedad. La creación se suma a la que el artista hizo de la misma manera en honor a Nelson Mandela, al presidente Barack Obama y al Papa Francisco. El objetivo, según describió Gambarín en un comunicado, es recordar que a través del deporte se pueden unir a los pueblos, reducir el resentimiento social y las tensiones raciales y religiosas. Les informó Lina Correa.